Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este nuestro Date con los Números, el podcast de Popular Valores. Aquí hablamos de las noticias económicas más importantes, nos ponemos en contexto y sobre todo cómo afecta todo esto, todo lo que pasa alrededor del planeta a nuestro bolsillo aquí en Costa Rica. El tema de hoy está buenísimo, un tema del momento, por supuesto, la guerra de Irán, Estados Unidos, todo el choque económico que se está generando a nivel global, precios que suben, el comercio que se estanca, cadenas de suministro que se encarecen, todo esto porque la guerra sucede en un lugar que nos afecta a todos, aunque nunca hayamos estado en ese lugar. Hoy está con nosotros nuestra trader internacional, María José Mora, con un buen cafecito. ¿Cómo estás, María José?
Hola, Jorge. Muchas gracias nuevamente por estar por acá y a quienes nos escuchan. Como vos decís, hoy traemos un tema que aunque pensamos que estamos muy alejados del sitio, pues nos llega a afectar a todos directa e indirectamente. Entonces, a la carga, como decimos, a conversar un poquito de qué es lo que estamos viendo, qué está pasando alrededor del mundo y cómo nos puede llegar a afectar y desde qué perspectiva
podemos. A mí me va a afectar ahorita que salga de aquí porque tengo que ir a echarle gasolina al carro.
Buen
y ya
punto.
Subió.
Qué
ya
duro, subió, ¿verdad? Sí.
Ya se publicó en Gaceta y ya ahora sí
las
vienen
noticias
los aumentos
que no queremos ver.
Y que sabíamos que iba a pasar. Pongamos contexto, María José, ¿por qué este conflicto, a diferencia de otros, genera tanta preocupación económica? Lo decíamos, sucede en un lugar, es el Estrecho de Hormuz. ¿Dónde queda eso? Básicamente entre el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán. Ese espacio marítimo internacional es donde está pasando. ¿Pero por qué Irán tiene tanto control de este lugar?
Claro, Jorge, muy bien, como lo empezamos a abordar, es muy importante porque es el peor lugar donde puede estar sucediendo este tipo de conflictos. Primero que nada, en este estrecho pasa casi del 20%, transita el 20% de lo que es el petróleo mundial.
Mundial, eso es la quinta parte de los combustibles.
Exactamente. Wow. Y más allá del petróleo, que podríamos verlo y quizás es donde más lo relacionamos por estar en Costa Rica, además de esto, tenemos el 20% de lo que es el gas natural licuado que se comercia alrededor del mundo también. Entonces, no es solamente llamarlo como un conflicto simbólico, sino que también es parte de algo físico que nos llega también pues, a afectar. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Que como lo mencionabas, cuando se llega a interrumpir, se llegan a encarecer riesgos militares, los seguros, tienen que desviarse sí o sí.
Claro. Diferentes es como cuando rutas, te cierran la 32 y tienes que irte por tu Turrialba. Dura
todo,
más.
Los costos, sí. Gasolina, tiempo, algo similar, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, el impacto no solamente...
Al final
solamente
todo eso se encarece.
Lo vamos a titular por el lado del petróleo, sino que esto uh-huh. trae un montón de factores adicionales que pues vamos a ir conversando más adelante.
Y además los riesgos que se dan ante una situación como esta... Todo tiene que además ser mucho más seguro y todo esto es al final dinero, dinero, dinero que lo terminaremos de pagar los usuarios en las diferentes regiones donde llegue ese gas licuado, ese petróleo, ese combustible que pase por ese estrecho. ¿Qué tan cerrado está el Estrecho de Hormuz y qué hace Irán para cerrarlo?
Claro, te podría decir que al día de hoy está funcionando paralizado. Paralizado, y te lo digo así porque el tránsito comercial cayó a mínimos porque han habido a lo largo de los días diferentes ataques a lo que son uh-huh. los buques, retiro de los seguros, suspensión de lo que son los servicios marítimos, y aunque no esté cerrado como un decreto o como un titular como uh-huh. tal, pues es lo que está sucediendo. E inclusive, para darte una idea, me imagino que has visto, y los que nos escuchan en este momento, diferentes titulares donde se dice el paso está interrumpido, uh-huh. Diferentes acuerdos o treguas.
Y de pronto Irán dice, no, lo abrí. Exacto. Tienen ahí un tiempo por mientras, porque Estados Unidos hizo algo que estaba en el acuerdo, yo cumplo, y de pronto es, no, ahora cierro y estamos en esta. También está esa palabra que hemos hablado durante otros episodios. ¿Qué pasará? Incertidumbre.
La incertidumbre está, porque inclusive justo esta semana llega a finalizarse esa tregua de 10 días que habían acordado ambas partes. Sin embargo, pues no sabemos, seguimos como vos decís, con esa palabra estrella que venimos arrastrando desde año atrás, quizás con otro enfoque que en ese momento era arancelario, pero hoy llegamos a estar casi en ese mismo punto o inclusive aún más de lo que estamos viendo y pues seguimos con esa persistencia de tensiones, ¿verdad?
¿Qué pasará con la energía? Esa es la pregunta. Al final, ¿qué va a pasar? Terminaremos pagando más de seguro. Terminaremos pagando más. ¿Cuánto más? ¿Cuánto tiempo más? Tampoco lo sabemos. ¿Qué ha pasado con el petróleo y con el gas? Que decís, pasa que a medias o si pasaba el 20%, estará pasando
casi
menos.
No, exacto. Bueno, para contextualizar, lo que fue a finales de febrero, el mercado perdió casi que entre 8 y 10 millones de lo que son los barriles diarios, para dimensionarlos más o menos.
Por 8 y 10 millones de barriles
diarios.
Wow.
Imagínate lo que puede, ¿verdad?, simbolizar este tipo de conflictos, y quizás es casi que el 10% del consumo mundial. Entonces, no hay forma de que los precios no nos vayan a reaccionar con este dato.
O sea, se ha perdido el 10% del petróleo en el planeta.
Exacto.
En estos días.
Exacto.
Y a ver, eso
en dinero.
¿Cuánto es eso?
Claro, nosotros utilizamos de referencia dos tipos de petróleo, lo que es el Brent, que es más por el lado de Europa, y lo que es el Texas. Y normalmente, antes de lo que se presentara este conflicto, estaba entre los $70 por barril. Imagínate que ha llegado a estar por encima de los $100 por barril y alcanzando inclusive hasta los $120. Entonces, vemos que hay un impacto bastante significativo. Y lo mismo ha sucedido pues con lo que es el gas natural licuado, que ha subido más del 60% en pocas semanas.
Wow, esto podríamos compararlo, María José, con crisis petroleras que ya han pasado antes en los 90, en los 70.
Pues sí y no. ¿Por qué? Porque hay una diferencia clave, y es que ahorita está más grande. En esos años de esas crisis, que fue en el 73, 90 por ahí, el shock fue más o menos entre un 4 y un 6% de lo que representaba la oferta. Hoy estamos hablando de un shock casi que 5 veces mayor a lo que se vivieron en esas épocas. Entonces, y esto según estimaciones de organismos internacionales y bancos centrales.
Wow, y lo que ha pasado con Ucrania, Rusia también, porque uno de los principales países productores de gas licuado también ha sido Rusia. Y vimos un tema también complicado, pero me estás diciendo entonces que esto que está pasando ahora casi que minimiza lo que hemos visto
crisis
en
anteriores.
La historia.
Correcto, ahora que mencionas eso de Ucrania, que fue por ahí el 2022, aquí el foco principal era por el lado de la oferta. Y aquí el foco también fue más por el lado europeo. En este caso, y del gas, ¿verdad? Pero hoy estamos viendo un shock realmente que se encuentra combinado petróleo, gas, rutas comerciales, seguros marítimos y todo pues al mismo tiempo. Aparte que tenemos que tener muy claro que hoy vivimos en un mundo mucho más interconectado y que pues eso hace que el impacto se llegue a transmitir
y
con
rápido.
Mucho más rapidez.
Sí, antes veíamos que pasaba algo en Asia y algún día llegará acá. Incluso las modas y ese tipo de cosas pasaban allá en Europa y llegará algún momento. Esto pasa ayer y hoy está afectándonos inmediatamente.
Inmediatamente, correcto.
Estamos hablando de energía, de la crisis que se está viviendo con este conflicto de los Estados Unidos con Irán, ahí en el estrecho de Hormuz, uno de los principales canales de comunicación marítimos para el transporte del, me dijiste, 20% del
petróleo mundial.
Eso es el 5 o más bien la quinta parte de todo lo que se consume a nivel global. Eso es energía. Estamos hablando con María José Mora, nuestra trader internacional. Cuando la gente dice que todo sube, cuando la energía sube, ¿eso es real o es una simple percepción de noticias que vemos?
Jorge, ojalá fuera
percepción.
Me gustaría decirte y decirles que es una percepción y no. Inclusive lo que es el Fondo Monetario Internacional estima que cada aumento sostenido de un 10% en lo que son los precios de la energía nos va a agregar unos 40 puntos básicos en lo que se refiere a la inflación global. Entonces, con lo que hemos visto, el riesgo inflacionario.
Traducime esos números para los que no entendemos mucho de esto.
Es real.
A ver, otra vez, entonces dijiste que cuando hay un aumento sostenido del 10% en los precios de energía,
ajá,
petróleo, gas, todo esto, se agregarán unos 40 puntos base de inflación global. ¿Esto cómo?
Correcto.
¿Cómo?
Por decir algo, si la inflación mundial estaba en un 4% destinada, por darte un número, probablemente cierre el año ya no en un 4%, sino en un 4.4%. Y eso pues llega a ser simbólico, porque si esto es a nivel mundial, probablemente ese mismo efecto se transmita al resto de las economías y con ello más inflación, pues nos afecta al bolsillo directamente.
Al final todo más caro.
Exactamente. Entonces no es un tema de solamente percepción.
¿Y el crecimiento económico? ¿Cómo se percibe?
El crecimiento económico también llega a verse afectado y llega a hablarse mucho en titulares de ese término de estanflación. ¿Qué es estanflación? Menor crecimiento económico y mayor inflación. De hecho, lo que ha sido el Banco Mundial ya llega a advertir que el crecimiento global podría caer entre 0.3 y 0.5 puntos porcentuales si este escenario se mantiene. Inclusive, lo que fue la semana anterior, lo que es el Fondo Monetario Internacional, dentro de las perspectivas más actualizadas que realizó ahorita en abril, que ellos realizan 4 actualizaciones anuales, justamente caen estas fechas, abarcan el tema del contexto de la guerra y llegan a rebajar esa previsión del PIB mundial, que en enero lo habían previsto en que fueran un 3.3 y ahora lo redujeron a un 3.1 para el 2026. Y eso que ya llevábamos casi que 7-8 semanas en este tema y no quisiéramos saber qué pasa si se prolonga aún más pues, este conflicto.
Me imagino a los bancos centrales haciendo números de cómo van a manejar las tasas de interés. Esto me imagino que no solamente sucederá en Costa Rica, sino todos los organismos de cada país tendrán que ver qué maniobras hacen.
Claro, Jorge, es bastante complicado porque combatir lo que es el tema inflacionario con tasas altas cuando el problema viene más que todo del lado de la oferta, pues es un dilema clásico, por así llamarlo, y pues bastante incómodo para el caso de las autoridades monetarias.
De nuevo voy a ir al ejemplo de la ruta 32, que es la ruta rápida, digamos, para ir al Caribe. Y si te la cierran, te vas por Turrialba. Pero pongamos este ejemplo. Ruta 32 es el Estrecho de Hormuz. Entonces, los carros que van a ir al Caribe, hay una noticia de que podría estar cerrada, pero podría no. Hay carros que van y hacen la fila, y hay carros que dicen, no me la juego, me voy por Turrialba. ¿Qué está pasando a nivel comercial con las rutas? ¿Hay gente que realmente todavía está esperando Estrecho de Hormuz y pasar por esto, o ya están haciendo otras rutas?
Imagínate que en este caso muchos barcos están evitando todo lo que tiene que ver cercano al Golfo y todo lo que tiene que ver rondeando pues África, y pues eso agrega casi que 2 a 3 semanas el viaje. Y eso hablando en términos de tiempo.
Cuando metes tiempo, yo lo traduzco a dinero.
A dinero, por claro. Supuesto. Entonces aquí se vienen un montón de costos adicionales y hasta $1,000,000 extra.
Wow.
Por solo lo que es el tema de combustible, de la cantidad de distancia mayor que se traduce en esto, y también y lo relacionado a los costos logísticos, ¿verdad?
Uh-huh. Siempre que hay guerra, cuando hablamos de esos temas, al final hay un tema muy sensible, un tema humano, que es alimentos. ¿Cómo lo ligamos?
Sí, en este caso lo que es la OMC estima que lo que tienen que ver los precios de energía se mantienen altos, y el crecimiento del comercio mundial en lo que va a ser este 2026 podría bajar casi que un 2%, y cerca a 1.4%. Entonces aquí vemos una desaceleración clara en cuanto a lo que se puede suministrar. Entonces son temas sensibles que vos mencionas en los alimentos.
Vi un dato como el 60% de aumento en los fertilizantes también.
En los fertilizantes. Es que no es solamente hablar de qué es el petróleo, de que no sube la gasolina.
Y no es un aumento de que te aumentó 5%, es que es 60%.
60% que al final se necesita petróleo y se necesita gas para producir, para transportar y para poder suministrar un montón, infinidad de cosas alrededor del mundo.
¿Podríamos decir que los alimentos ya rápidamente aumentarán sus precios?
Pues Jorge, no de inmediato, no de una forma inmediata, pero sí en riesgos para la próxima cosecha probablemente, menos fertilizantes si lo vemos para el día de hoy, puede significar menos producción en unas 6 o 9 meses más o menos, especialmente pues en países que son importadores.
¿Qué dicen los mercados financieros sobre este enredo allá en Medio Oriente?
Mucho movimiento, que lo traducimos en muchísima volatilidad. Uh-huh. Vemos refugio en lo que son monedas de dólar, por ejemplo. También por el lado del oro.
¿Las bolsas? ¿Qué les ha pasado?
Caídas en lo que son las bolsas y presión sobre ciertas monedas de países que, como lo decimos, son importadores de energía.
Y esto afecta claramente entonces a países pequeños, economías más reducidas.
Sí, para lo que son países un poquito más pequeños y que importan energía con factura petrolera de 30-40% más caro. Entonces llega a presionar lo que es el tipo de cambio, cuentas externas y a su vez lo que es el tema de política fiscal.
Lamentablemente cuando hay guerra, a ver, al final perdemos todos. Recuerdo a los astronautas de Artemis II viendo el planeta Tierra desde afuera y diciendo, somos una aldea, somos todos uno al final. Desde lejos se ve así, pero desde adentro no. Al final alguien gana con guerras y alguien pierde mucho. ¿Quién gana? ¿Quién pierde?
Hay ganadores y perdedores y pues aquí vamos a ver diferencias claras. Estados Unidos es probablemente el gran país desarrollado pues menos vulnerable a corto plazo. Eso sí lo recalco, porque es un productor neto de energía, además líder de exportación en lo que es el gas licuado natural. Entonces hace que no dependa del suministro del Golfo, por así decirlo. Entonces eso amortigua un poco lo que es el impacto pues, interno. Si te digo el contraste, vamos a hablar de Europa, que uh-huh. es la región pues, más expuesta, no solo por el petróleo, sino también por el tema del gas. Los precios mayoristas del gas se transmiten muy rápido a temas de electricidad, a temas de inflación y además que Europa salió de lo que fue el invierno con niveles pues, de almacenamiento relativamente bajos.
Eso es muy importante decirlo porque tal vez aquí en Costa Rica tenemos un clima tan delicioso que aquí es que a veces hace frío y te pones un suéter, pero es que en países donde el invierno es crudo,
temperaturas extremas,
es imposible estar en casa sin poner la calefacción, que esta calefacción es por gas.
Por el gas.
Por correcto. Gas licuado, que hay un montón de tuberías alrededor de la casa y esto, imagínate que se agote en lugares como estos, la cantidad de que se gasta. Sí, claro, entiendo perfecto que sea Europa uno de los países más golpeados. ¿Medio Oriente?
Medio Oriente podría decirte que tiene diferentes matices. Por ejemplo, países como lo que son Japón, Corea del Sur o India inclusive dependen fuertemente de lo que son las importaciones energéticas, pero una parte importante también del suministro está cubierta por contratos de largo plazo. Uh-huh. Entonces eso les da un poquito más de respiro y más de estabilidad con respecto al área europea.
María José, se han liberado reservas estratégicas de petróleo. ¿Esto alcanza o es una curita nada más?
Ayuda, pero es limitado. Se liberaron casi que unos 400 millones de barriles que compran tiempo, pero no reemplazan esos flujos diarios o esas cantidades que realmente son necesarias.
Ya la crisis está, pero podría ser peor. ¿Qué es lo que realmente definirá este escenario?
Un factor clave. La duración, Jorge, la duración, porque mientras el estrecho siga pues restringido, el shock va a seguir afectando y pues hoy probablemente la variable macroeconómica más importante en este caso va a ser temas también de crecimiento, inflación, precios. Entonces, por ahí es como estamos.
Eso te lo voy a preguntar desde mi ignorancia absoluta. Creo que no se puede hacer nada, ¿cierto? Yo no puedo ir a meterme al Estrecho de Hormuz y decirle a Irán, ¡hey, liberen esto ya, por favor! Ni a Estados Unidos tampoco. Uh-huh. ¿Hay algo que yo pueda hacer en casa?
Pues les voy a dar un mensaje claro. Es que pues esta guerra no es solamente, ya no es un tema geopolítico, sino que es un choque económico global que afecta, como lo hemos venido mencionando a lo largo del podcast, inflación, comercio, crecimiento, incluso lejos de que nosotros estemos en ese Medio Oriente. Entonces, ¿Qué debemos considerar? Primero, les podría decir los precios de la energía, monitorearlos, especialmente temas de petróleo y el tema del gas licuado, porque son el control, realmente es ese driver que estamos viendo ahorita.
Usos responsables.
Exactamente, en la economía internacional en general. Segundo, monitorear el tema de rendimientos del tesoro en caso de que tengamos algún tipo de inversión, uh-huh. Que reflejan también lo que son las expectativas inflacionarias y las políticas monetarias. Y un tercero, también estar monitoreando el tema de los spreads en crédito de mercados emergentes. Y pues desde casa lo que nos queda es esperar, y ver esa volatilidad que parece también y ver esa volatilidad más allá de un riesgo, como lo hemos venido comentando. Inclusive creo que habíamos tenido un podcast en episodios anteriores hablando de la volatilidad como una oportunidad.
Es verdad.
Entonces, verlo desde ese punto de vista y pues esperar que nos depara con este tipo de negociaciones y que ojalá en el siguiente episodio estaremos hablando de que se haya acordado alguna...
Una tregua, ya.
Exactamente.
Una paz, un fin. Por Dios, sí. Estoy de acuerdo. Esperaremos eso para el próximo episodio. María José Mora, nuestra trader internacional, aquí en nuestro Date con los Números, el podcast de Popular Valores, como siempre, clarísimo. Gracias por responder las preguntas de una manera sencilla.
Y con mucho gusto, Jorge, para eso estamos. Y cualquier consulta nos pueden visitar en nuestro sitio web de Popular Valores y estaremos anuentes y disponibles en lo que se requiera.
Aquí seguiremos conversando de economía con datos y con contexto. Será hasta el próximo episodio. Recuerden que pueden repasar este y episodios anteriores de nuestro Date con los Números en popularvalores.com, también en Spotify. Hasta pronto.